8:02. Regresamos en el debate Hora 20 con Gabriel Vallejo, Carlos Cortés, Claudia Dangón y Jairo Libreros. Hablando un poco entonces de las posiciones de ustedes, ya hemos visto que frente a la pregunta, en el caso de Jairo Libreros, la respuesta es que la respuesta del gobierno fue excesiva y muchas cosas más sobre las cuales va a ahondar. Para Gabriel Vallejo, aquí hay falta de neutralidad en el caso de la recomendación del SMAT y está de acuerdo con el presidente. Carlos Cortés.
Bueno, yo añadiría, lo primero es que no es nueva la tensión entre la oficina del alto comisionado que preside Alberto Brunori con el gobierno de Iván Duque. Él llegó, recordemos, en abril de 2018 y una de las recomendaciones del informe 2018 pues fue exhortar al gobierno a que hiciera una implementación efectiva y coherente de la JEP. Recordemos que ahí además se dieron también las objeciones del gobierno, entonces eso de entrada generó una tensión con el mandato de la oficina del alto comisionado que finalmente se prorrogó por 3 años. Entonces lo primero es eso, esto es algo que viene con el gobierno desde el comienzo y que tampoco es que sea extraño a otros gobiernos. Incluso en algún momento durante la administración de Santos había tensiones con el mandato de la oficina del alto comisionado. Ahora, yo pienso que esta es una pelea perdida pero predecible. Creo que el gobierno de Iván Duque no hace realmente mucho planteándole una pelea al alto comisionado, que de todas maneras va a decir lo que siempre dice y que en general, con algunas salvedades que puede uno tener frente al tono o a la profundidad de ciertas recomendaciones, es usual en los países donde hay algún tipo de conflicto armado, hay una situación humanitaria grave, y pues si uno mira las recomendaciones, uno no va a decir, ah, no, es que esto no pasó. O sea, si uno mira lo del SMAT, pues puede haber alguna discrepancia sobre cómo se va a reformar, o que de pronto vaya muy lejos o muy tácticamente el informe a decir qué es lo que tienen que hacer. Pero pues es un hecho la recomendación de que hay que investigar lo que pasó con el SMAT. Eso se dijo desde muchos sectores, y lo que vimos en su momento el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue básicamente una defensa de las instituciones, donde no se admitió un poco que había que hablar de eso. Lo mismo con el tema del acuerdo, lo mismo con el tema de las protestas y lo mismo con la presencia en el territorio. Entonces pienso que el gobierno reacciona demasiado políticamente porque defiende su camiseta en vez un poco, una cosa que he dicho varias veces cuando me invita Diana, es como, ¿por qué no aprovechan estos casos para tomar un poco de oxígeno y tratar de hablar y de ver cómo se puede hacer con las recomendaciones algo? Porque creo que al final se desgastan, plantean una discusión política con un ente pues que finalmente es humanitario, es internacional.
Pero además que ha sido utilizado cuando necesitamos validar las posiciones frente a Venezuela y frente a Maduro. Ha sido utilizado en otros casos.
Claro, Diana.
¿Por qué no funciona cuando las críticas vienen hacia acá y si funciona para otros escenarios?
Digamos que nadie desconoce la importancia de la oficina de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, por supuesto, es importante. Pero acabas de mencionar un tema que a uno lo deja, digamos, el sinsabor igualmente, y es, nada dice frente al tema de Venezuela y la problemática de la inmigración venezolana frente a lo que está ocurriendo en el país. Es que aquí el tema de Venezuela es un problema mayor, y en lo que alcancé a ver del informe por encima, al parecer no dice nada frente al tema de Venezuela, y a uno pues queda uno como diciendo, ¿y qué pasa frente a este tema de derechos humanos que obviamente tiene que ver con lo que ocurre en el país vecino?
Pero fíjese, representante, la oficina, el PNUD y la oficina de derechos humanos se han tocado el tema y le han reconocido al gobierno colombiano, particularmente a la administración Duque, que ha sido respetuoso de los derechos humanos y que ha hecho un esfuerzo fiscal.
En este informe
fiscal,
hay unos reconocimientos, ¿sí? También, es que por eso es que la reacción, digamos, ya de que la conclusión sea, aquí hay una intromisión en la soberanía.
Pero con relación al tema de la policía.
Pero también me pregunto si la policía, si el hecho de que nuestra estructura y los protocolos el año pasado generaron unas dificultades que afectan los derechos humanos, no debe Naciones Unidas pronunciarse sobre eso. Ahora, también Brunori felicitó a Claudia López frente a los nuevos protocolos, con lo cual Y ella también ha dicho, y saco el SMAT y se los dijo a los de la Universidad Distrital cuando toque sacarlo. Pero eso no quiere decir que no deberíamos asumir una recomendación como algo, por lo menos de debate interno para nosotros, Claudia.
Pues yo creo lo siguiente. Yo primero creo que la reacción del gobierno, que es, digamos, el primer punto sobre el cual estaban conversando, es una reacción que se entiende por la falta de contexto y profundidad por lo menos hasta donde yo vi en el resumen del informe, porque el informe no...
El informe
no,
completo sale mañana, eso hemos dado muchas...
Pero al resumen sí le falta contexto, y por supuesto, cuando un gobierno como el gobierno de Duque ha venido diciendo que está haciendo investigaciones, que está haciendo toda clase de acciones en el territorio, que ha avanzado en, digamos, en la consecución de los objetivos de los del acuerdo de paz y de los capítulos del acuerdo de paz, digamos, las recomendaciones, que son cortas y son muy puntuales, caen muy mal. Ahora bien, un informe de esta naturaleza, un informe de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y casi que en todas las materias, no se hace nunca para echarle flores a nadie, a ningún gobierno. Eso también hay que tenerlo claro. Entonces, en ese sentido, digamos que el tono del informe no es sorpresivo. Es un informe, digamos, estándar, como todos los informes sobre los países, si uno mira en América Latina, son de ese talante.
Y la metodología se conoce.
La metodología
se conoce. Todos tienen la misma metodología.
No obstante, por lo menos de lo que yo vi del resumen, a mí también me llama la atención lo siguiente, y es que utiliza muchos calificativos positivos de una cantidad de acciones que ha hecho el gobierno. Reconoce, apoya, felicita, en cada uno de los párrafos, casi que en la totalidad de los párrafos, hay un calificativo positivo reconociendo las acciones y los avances del gobierno. En unos momentos dice que es lenta, en otros momentos...
Le preguntaba hoy al doctor Emilio Archila si es que es imposible aceptar ninguna crítica, porque el informe tiene cosas muy positivas. Entonces, ¿por qué en las que no son positivas pues se levanta una reacción de estas?
Ahora, sobre el tema...
Es que el doctor Archila dijo que el informe era una chambonada.
Pues no es profundo, a mí no me ha parecido profundo, no me ha parecido ni novedoso, ni que no trae nada nuevo, además, no trae nada nuevo. Además dice...
Entonces tiene que leérselo completo.
Dice que... sí. Dice que se retarda la entrega del informe porque se recogen hechos sucedidos en noviembre y diciembre que no estaban originalmente previstos para ser incluidos en el informe. Entonces, ahí ya hay un primer indicio de que hay cosas que se metieron como rápidamente al final y que probablemente no tengan ni el análisis, ni la profundidad, ni el conocimiento del contexto de esos asuntos en particular. El tema de que están, digamos, teniendo una intromisión en la soberanía del país, a mí particularmente me parece que una recomendación a un gobierno sobre cómo debe estructurar las instituciones del Estado va mucho más allá de lo que debe contener un informe. No sé si lo podría calificar de intromisión en la soberanía del Estado, pero sí, efectivamente, eso obedece y debe obedecer a un debate
interno
del
Estado. Ahora, yo les pregunto una cosa. Antes de ir a un tema ya sobre el partido de gobierno, pero algunas cifras de la ONU no concuerdan con las que tiene el gobierno. Entonces, uno debería preguntarse aquí, ¿hay confusión o es realmente lo que insinuó el gobierno de que hay mala intención?
Yo creo que puede haber confusión, Diana. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de procesos de evaluación,
sobre
las fuentes...
líderes asesinados donde no se sabe cuáles son de oficio, cuáles no.
Y con una particularidad, nosotros no podemos olvidar que existen diferentes políticas públicas que cada una de ellas, por su especialidad, cubren los datos de una manera diferente. Siempre se ha buscado, en el caso colombiano, pero también en otros países, unificar ese tipo de cifras. Pero si uno mira desde la perspectiva de la seguridad pública, existen unas formas. Desde el punto de vista de la seguridad personal también. Yo creo que esa problemas de cifras demuestra es que tenemos muchas agencias buscando información que quizás es necesario unificar. En Colombia se han hecho ese tipo de procedimientos, pero no justifica que se descalifique un informe de la naturaleza que estamos analizando, y mucho menos que se busque afirmar que no quiere, que se está metiendo en asuntos que comprometen la soberanía colombiana. Las cifras siempre generan ese tipo de discusiones. Nadie queda contento con las cifras. Lo que toca es buscar otro mecanismo en donde lleguemos a puntos de coincidencia mínimos para tomar mejores decisiones.
Pero Diana, además, ¿cómo no va a haber diferencia en las cifras sobre asesinatos de líderes sociales si durante la participación del hoy fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, como alto comisionado de Derechos Humanos, él hacía unas comparaciones entre cifras consolidadas de años y cifras parciales, en su momento lo explicaba, de justicia, y pues por supuesto que le daba unas reducciones mensuales que pues eran metodológicamente absurdas? Entonces, pues claro, hay un problema de cifras. Yo no estoy diciendo que las cifras que tiene Naciones Unidas sean exactas, siempre ha habido diferencias alrededor de asesinatos, desplazamientos, desplazamiento, despojos, pero pienso que, de nuevo, la reacción del gobierno en términos netamente políticos es predecible, porque también estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, pues es un hecho que ese informe va a ser crítico, pero quedarse ahí a mí me recuerda un poco regresar nuevamente a las tensiones que tenía bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de
claro,
convertir esto
no
en una
es la
cosa
primera vez y el uribismo
enfrentada.
Exactamente. ¿Qué puede haber detrás de esos ataques? O sea, ¿es democrático rechazar las recomendaciones de organismos internacionales sobre cuál, en los cuales tenemos una cantidad de intereses, digamos, muy grandes en otras áreas?
No, pero Diana, indudablemente, dentro de las recomendaciones seguramente hay cosas valiosas, importantísimas, y uno no puede per se deslegitimar un informe realizado por un organismo multilateral, por supuesto que no, pero también hay que mirar el momento histórico en el que se encuentra el país, es decir, el tema del ESMAD, que es un tema muy importante, por supuesto, el debate siempre será bienvenido, lo hicimos desde el Congreso de la República, varios debates de control político al respecto. Pero ese es un tema que por el momento coyuntural de la historia de Colombia, e insisto, ahí en mi opinión se equivocó la oficina al determinar o al recomendar que debería pasarse al Ministerio del Interior, como si eso per se solucionara, digamos, los eventuales problemas que pudieran tener los protocolos del ESMAD. Es ahí donde efectivamente eso genera mucho ruido, pero indudablemente yo insisto en que el informe habrá que revisarlo. Coincido con lo que decía Claudia, por supuesto esos informes, digamos que a veces tocan callos frente a las políticas que tiene un gobierno, y al final hay que revisarlo, mirar qué se puede corregir, qué se acepta o qué no se acepta, así de sencillo.
Pero fíjate algo, en el tema de la policía yo no estoy de acuerdo, doctor Vallejo, en eso. Fíjese que si usted mira la Carta de San Francisco, mira la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son herramientas internacionales reconocidas por el Estado colombiano y que hacen parte de los instrumentos internacionales que inspiran el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia, hay un trabajo muy fuerte, no solamente para establecer rangos de disminución del uso de la fuerza, sino para separar lo que es una organización civil, como es la Policía Nacional, de cualquier establecimiento castrense, porque se puede prestar para un uso indebido de la fuerza. Esas recomendaciones no son nuevas. Yo creo que no afecta la dignidad ni la soberanía que pidan que se lleven la policía al Ministerio del Interior. Es más, siempre se dijo que no se ha hecho en el caso colombiano, porque estábamos en una situación de conflicto muy fuerte.
Ahora, mire, aquí en el informe, en eso de la policía y su recomendación de pasar al Ministerio Interior, dijo que el trato algunos manifestantes podrían haber sido actos de tortura.
Pero un elemento adicional sobre lo que está diciendo Jairo, y es que de todas maneras esa recomendación hace parte y está en el contexto del mandato de los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, que han reiterado antes que la autoridad encargada de atender la protesta debe ser civil y no militar, y está escrita al mando.
Y de ahí la recomendación, pues, Carlos, de que pase al Ministerio del Interior.
Pero el punto simplemente, representante, para cerrarlo, es entiendo que el gobierno puede estar en desacuerdo, pero decir que es una invasión, que es una intromisión en la soberanía, pues es el mandato. Creo que a la postre lo que termina haciendo el gobierno es dándole mayor amplificación a un informe que sigue una línea obvia de derechos humanos, de estándares, que el que tendría si ellos reaccionan, tomamos nota, lo recibimos, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, pero como el gobierno está, digamos, enfrentado políticamente a eso.
Digamos que ese es el fondo, es esta reacción lo que nos habla es de que se profundiza una decisión política de desconocer a Naciones Unidas o de provocar una distancia con Naciones Unidas en los temas de derechos humanos, que no es la primera vez, y recuerdo que también en otros gobiernos se han presentado esos roces, pero en este caso ya es una tendencia, digamos, del partido de gobierno y del gobierno, porque uno no entendería por qué una recomendación de esas que se puede recibir así, como, ah, bueno, lo miraremos, gracias, tiene que generar una reacción tan dura como la que vimos.
Yo creo que no, finalmente, y la posición nuestra es, no le queda bien a un organismo multilateral como las Naciones Unidas hacer una recomendación de, además que ha sido en el contexto histórico colombiano, nosotros hemos entendido que nuestra institucionalidad policial, más allá de las tendencias del mundo, de lo que pueda ocurrir, pues finalmente hace parte de nuestro Ministerio de Defensa. Eso tiene unas razones históricas en nuestro tema político de lo que ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos 60 años. Y finalmente, insisto, por la coyuntura actual, no le queda bien a Naciones Unidas, en mi opinión, recomendarle al gobierno que pase de la policía al Ministerio del Interior. Yo vuelvo y repito, y yo creo que es válido que el gobierno lo exprese de esa manera, además, porque creo que se descontextualiza a las Naciones Unidas al manifestar que debe pasarse al Ministerio del Interior. Pues muy